Llamando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un programa más de Tramando Sentidos del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para mí es un gusto hoy contar con dos invitados muy especiales de Fundaternura. Uno de nuestros invitados es Margarita Valderrama Músico. Ella es estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y es la fundadora y directora de Fundaternura. Tiene 30 años de experiencia de trabajo comunitario y también nos acompaña en el estudio César Leonardo Arévalo. Él es de formación comunicador social, periodista egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tiene 18 años en trabajo con el sector de discapacidad. Ha coordinado programas radiales y ha trabajado como asesor del programa de discapacidad de la Consejería Presidencial de Programas Especiales. Margarita y César, bienvenidos a Tramando Sentidos.
Muchas gracias. Buenos días para todos. De verdad, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación que nos permite realmente compartir y dar a conocer también un poco de lo que hacemos y de en lo que creemos.
Profesor Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación a Tramando Sentidos. Para nosotros es una gran oportunidad de compartir todo ese trabajo que tiene que ver con la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad, no solo a nivel mundial, sino también en Colombia, por supuesto. Y un saludo también para todos los oyentes de Tramando Sentidos y de la radio UNAD Virtual, que nos sintonizan también a esta hora.
César y Margarita, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Hoy vamos a dialogar acerca de la inclusión social de la población con algún tipo de discapacidad, sus derechos y cómo son vistos o percibidas las personas con discapacidad. ¿Existe la discapacidad o la discapacidad es un concepto creado por la sociedad? Pero antes contémosle a nuestros oyentes, ¿qué es Fundaternura, Margarita?
Bueno, mira, Fundaternura es una organización sin ánimo de lucro que se crea hace 18 años y que nace partiendo de la convicción de la importancia de abrir espacios reales, espacios de participación e inclusión para personas que presentan o que tienen algún tipo de discapacidad. Nace en sus comienzos como una entidad pensada para hacer una asistencia directa en programas educativos y terapéuticos y hoy es una entidad que lidera proyectos de desarrollo humano en condiciones óptimas para diferentes poblaciones vulnerables, con un énfasis muy importante en discapacidad.
¿La sede es Bogotá o tienen más sedes a nivel nacional?
No, en este momento la sede solamente está ubicada en Bogotá. En el barrio Vaquero tenemos una sede administrativa desde donde pues lideramos todos estos procesos.
César, ¿qué es la discapacidad?
Bueno, hay que entender primero, profe Luis Eduardo, que la discapacidad, el tema de la discapacidad, ha tenido una evolución en los últimos años, en los últimos 27 años ya, desde una perspectiva de un tema eminentemente de salud hacia un tema basado en derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Antes pensábamos que las personas con discapacidad estaban enfermas y que, como decimos por ahí en el día a día, cualquier cosita es cariño. Todas las iniciativas que tuviéramos como para generar ayudas para ellos eran válidas, porque lo que se buscaba en esa idea de que la discapacidad es una enfermedad era que las personas con discapacidad se mejoraran de esa discapacidad, comillas, mejoraran, ¿sí? Y en los últimos años empezó un cambio de enfoque en el que se plantea que las personas con discapacidad no tienen una enfermedad, tienen una condición. Y esa condición, digamos, puede ser de nacimiento o adquirida, pero que igual no le va a quitar sus derechos como ciudadano. Es decir, la persona puede aportar al desarrollo de un país y tiene unas responsabilidades frente a pertenecer a ese territorio o ese país. Tiene unos derechos y tiene unos deberes. Y lo que se busca es que las personas puedan ejercer esos derechos y esos deberes como cualquier otro ciudadano, generando unos ajustes para ello, los ajustes razonables se llama eso. para ello. Es decir, para poner un ejemplo, anteriormente se pensaba que una persona con discapacidad, vamos a poner una situación, una persona sorda no podía ir al colegio porque pues no entendía lo que los profesores le estaban explicando. Hoy en día no se piensa que la persona no puede ir al colegio. Hoy en día lo que se piensa es que el colegio tiene que adaptarse para que la información que le transmite al estudiante sordo sea, por supuesto, comprendida por él de acuerdo con unos sistemas o unos métodos de comunicación. Ese cambio en la mirada de lo que es la discapacidad hace que hoy estemos hablando de que la discapacidad es una situación social del entorno. Es una situación social donde todos podemos hacer parte directa o indirectamente, porque podemos no tener una discapacidad hoy, pero mañana sí. Y hay unas personas que ya tienen una discapacidad y, como decía anteriormente, deben ejercer su ciudadanía, sus derechos y sus deberes. Entonces, se ha cambiado un poco esa idea de que la discapacidad es una situación de salud solamente, que requiere acciones de ayuda humanitaria, hacia que es una situación del entorno social que requiere es que se posibiliten medidas que garantice ese ejercicio de derechos y ese ejercicio de deberes por parte de todas las personas, con discapacidad y sin discapacidad, para que haya igualdad de oportunidades para todas las personas desde una mirada de las capacidades, es decir, lo que las personas pueden hacer y no desde lo que no pueden hacer.
Es decir, que la discapacidad es un concepto creado más desde lo social. Si una persona en su silla de ruedas va a una universidad, pero la universidad tiene una rampa, allí desaparecería esa barrera que impone la sociedad, porque él se valdría por sí mismo. Lo que hoy vemos en los buses articulados de Transmilenio, perdón, en los alimentadores. ¿El concepto de discapacidad lo construye la sociedad, Margarita?
Sí, digamos que es un poco un concepto creado y que, como decía César ahorita, a lo largo del tiempo y de los años, pues hemos logrado que tenga una evolución. Digamos que no es una evolución fácil. Esto se ha tomado muchos años y todavía hay ciertas resistencias en algunos sectores sociales a aceptar como esa posición que hay ahora frente a la discapacidad. Pero también creo que sí, que definitivamente la situación de la persona es la realidad de la persona. Sí, la individualidad de la persona, llámese enfermedad, llámese como se quiera llamar, pero realmente la sociedad es la que nos limita, el entorno es el que nos limita, realmente sí, cualquier persona en cualquier condición se puede movilizar, tiene el acceso a sus derechos fundamentales, tiene el acceso a los servicios que un Estado brinda, pues no hay un limitante para ese desarrollo óptimo de la persona, para ese desarrollo integral que todos los seres humanos buscamos en igual de condiciones.
Es decir, la idea es que desaparezca ese concepto de lástima o ese concepto de asociar la discapacidad a enfermedad. Es un enfermo que debemos apoyarlo, que debemos sentir lástima y que debemos estar todo el tiempo asistiéndolo. La idea es que esta persona con cualquier problema de discapacidad se valga por sí misma y la sociedad le garantice, como lo decía César, esos derechos de acceso a la educación, de acceso a la salud, de poderse movilizar por sí mismo. Entonces acá me surgió una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de una perspectiva de derechos en el tema de discapacidad e inclusión social?
Eso es muy importante, profesor Luis Eduardo, porque eso va a marcar la manera en que nosotros generamos las acciones para que las personas, en este caso que tienen una discapacidad, ejerzan su ciudadanía, sus derechos y sus deberes. Yo había mencionado hace un rato una frase que resumía como el cambio de enfoque y es: hemos pasado de la ayuda humanitaria, decir que cualquier cosita es cariño, a un enfoque de derechos que es a cada quien lo suyo. Cosas, por ejemplo, desde el enfoque de la ayuda humanitaria, como por ejemplo mencionar que existen teléfonos para personas sordas o computadores para las personas ciegas, desde esa perspectiva nos parecerían casi que fabulosas o fantásticas o imposibles. Pero desde el enfoque de derechos, hablar de lo mismo supone que esas son realidades. Hoy en día y desde hace muchos años, las personas sordas pueden hablar por teléfono, las personas ciegas pueden manejar computador, existe una gama de posibilidades para que las personas con discapacidad ejerzan esos derechos. Todos esos desarrollos se han logrado porque cuando se pensó en generarlos, se partió desde un enfoque de los derechos y los deberes. Si yo creo que la persona con discapacidad no puede, pues yo para qué, como estábamos hablando hace un rato, para qué genero aquí las rampas si es que yo creo que él no puede estudiar. Pero si yo creo que él tiene potencialidades y puede estudiar en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, pues yo voy a generar las adecuaciones para que esa persona ejerza el derecho que tiene a educarse. Entonces, ese es un punto fundamental porque eso va a transformar la manera en que nos relacionamos y en la que generamos las acciones para las personas. Nosotros los comunicadores hablamos que el lenguaje es un determinante en la calidad de vida de las personas. Entonces, el enfoque es fundamental. Eso va a generar un cambio en las acciones o en las iniciativas que se generen en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.
Vamos a un mensaje institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos para seguir dialogando de inclusión social.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Seguimos con Margarita y César hablando de inclusión social y discapacidad. Margarita, y en Colombia, ¿cómo estamos con este tema de los derechos de la discapacidad y la inclusión social? ¿Realmente eso sí se cumple? Tú desde tu experiencia de 30 años en el trabajo comunitario, ¿qué nos puedes decir de cómo está Colombia en ese tema de la inclusión?
Pues mira, complementando un poco lo que estaba diciendo mi compañero César, es demasiado importante hacer conciencia, volvernos conscientes de que el tema social es desde esa perspectiva de derechos y no solamente en discapacidad. Estamos hablando de diferentes poblaciones que además pues decimos nosotros en nuestro argot un poco mal llamadas vulnerables. Aquí no deberíamos hablar, realmente esos términos deberíamos poder empezar a abolirlos del lenguaje. Se es vulnerable porque no tienes la posibilidad de acceder a muchas cosas, se es vulnerable porque no tienes unos recursos económicos, se es vulnerable porque vives en unas condiciones que no deberías vivir. Y en un país como el nuestro y con una política como la que nosotros tenemos acá, en donde cuando estás mal, como que algunas acciones tienden a ponerte más mal, y me refiero aquí pues un poco como al tema criticado desde nuestro trabajo, que es le doy subsidios a la gente para cubrir un poco en parte esa situación de vulneración que tienen, ¿no? En un país como el nuestro sí tendríamos que pensar y hacer más conciencia que el tema es de derechos, no de subsidios. Yo no le puedo decir a la gente que está en una condición de desigualdad que le doy un subsidio porque es que usted no puede. Entonces le regalo algo, como si le estuviera regalando algo, cuando los derechos son una cosa inherente al ser humano. Todos tenemos ahí un puesto y todos tenemos pues como que acceder a esos derechos en igualdad de condiciones. Digamos que aquí estamos en un tema todavía de lástima, como tú decías ahorita, que ese término también es espantoso para referirnos a las poblaciones que simplemente están en alguna situación diferencial y que lo que necesitan es simplemente que se les garantice el acceso a esos derechos, a esas cosas que por naturaleza pues tenemos que tener para tener un desarrollo de vida digna. Pero en Colombia y en muchos de los países de América Latina y en otros países vemos con mucha tristeza y trabajamos también un poco tratando de quitar esos imaginarios. Aquí no se trata de seguir nombrando a la gente como vulnerable, porque es que la misma sociedad y el mismo entorno los ha hecho vulnerables. Eso es un tema similar al de la discapacidad. El entorno es el que crea una discapacidad. Aquí el entorno es el que crea una vulnerabilidad. Si yo no tengo derecho a acceder a la educación con calidad, si yo no tengo derecho a acceder a la salud con calidad, si a mí me quitan esa posibilidad, obviamente voy a quedar mal, ¿cierto? Y entonces, más encima me dan un subsidio para decirme que es que yo no puedo, y entonces, tómele regalo. Sí, el Estado tiene como un modelo en el cual pues nosotros obviamente trabajamos un poco haciendo esa conciencia en la gente. Ese no es el modelo que debería utilizarse socialmente en nuestro país.
Hay una ley que es la ley 1618 del 2013, en el cual, en el título 2, habla precisamente sobre lo que tú acabas de abordar. César o Margarita, ¿cómo ven esa ley? Porque, por ejemplo, yo acá la tengo en la mano y habla de, incluso da la definición, dice persona y o en situación de discapacidad, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta ley 1618, ¿de qué trata? Digámosle a nuestros oyentes en plata blanca, ¿a qué se refiere?
Bueno, retomando un poco lo que decía Margarita hace un rato, es importante mencionar que el tema de discapacidad no es solo un tema de las personas con discapacidad o de los que trabajamos en el tema de discapacidad, es un tema social. Por tanto, la responsabilidad del cambio o del mejoramiento de las condiciones de ese entorno social es responsabilidad de todos, trabajemos o no con el tema de discapacidad. Eso es lo que lo ponen en términos de ciudadanía activa. Y lo pone más aún en otro punto, y es, esto es un ejercicio de derechos humanos fundamentales. Al respecto, digamos, a nivel mundial, las personas con discapacidad de muchos países del mundo se reunieron y generaron un acuerdo internacional que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Cuando uno tiene la oportunidad de leer la convención, se da cuenta que simplemente es una convención de derechos humanos que tiene unos ajustes razonables para las personas con discapacidad y unos ajustes razonables que se deben generar en el entorno para que todos quepamos en ese entorno. En Colombia se generó en el año 97 un ejercicio muy importante normativo que fue la ley 361 de 1997. Esa ley apareció antes de esta convención internacional. La convención aparece más o menos en el año 2006 y generó una serie de derechos para las personas con discapacidad. Colombia ratificó la convención, es decir, manifestó estar de acuerdo con lo que allí dice en términos de los derechos de las personas con discapacidad y de lo que se debe generar en ese entorno para que ese entorno sea incluyente, y estableció en el 2013 la ley 1618 de 2013. Esa ley tiene una condición importante. Esa ley es de carácter estatutario, es una ley estatutaria. ¿Qué significa estatutaria? Que está por encima de otras leyes. El que haya sido estatutaria pone el tema de discapacidad ya no como un favor que van a hacer los gobiernos municipales, departamentales o nacional en las medidas, sino como una responsabilidad del gobierno y del Estado. Y esa ley, digamos, lo que busca o lo que establece allí es cómo se deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Pero hay un punto importante en esta ley, en todas las leyes, y hablando un poco de ciudadanía y en lo que Margarita hace un momento comentaba respecto a que estos son temas sociales de sociedad, y es que a veces nosotros podemos leer la ley e incluso podemos estar pensando ahora mismo, no, pues sí, otra ley más. Y es que la ley no se cumple, ¿sí? Y las leyes no están hechas para ser cumplidas por el hecho de existir. Las leyes nos dicen a dónde hay que llegar porque precisamente eso es todo lo que no tenemos. Y hay un punto importante, y es todos nosotros somos los que hacemos que esa ley se convierta en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos del Estado y somos los que hacemos parte del país. Esta ley lo que dice es cómo ese Estado garantiza unos derechos humanos que son lo que estábamos leyendo hace un rato: la salud, la educación, el acceso a la información, el deporte, la cultura, el transporte, etcétera, y da unas medidas para lograrlo. Uno de los análisis que yo siempre me hago en las leyes es que, por supuesto, las leyes nos dicen qué hay que hacer, pero no necesariamente nos dicen cómo. El cómo lo tenemos que encontrar entre todos. El artículo 11 de la ley 1618 habla de el derecho a la educación de la población con discapacidad y dispone una serie de medidas para que ellos ejerzan ese derecho a la educación. El gran reto para todos es ver cómo llevamos eso a la práctica para que una persona con discapacidad vaya a estudiar, y comenzando porque pueda entrar, y luego porque pueda permanecer, y luego porque pueda terminar ese proceso, lo que llamamos acceso, permanencia y promoción.
En Colombia, la gente sí conoce sus derechos, la gente que en este momento, alguien que tiene una discapacidad y está escuchando Tramando Sentidos, ¿les ha ocurrido alguna anécdota, alguna situación que nos puedan contar? ¿La gente en Colombia realmente sí conoce esos derechos, o esos derechos los desconocen la mayoría de la población con discapacidad.
Yo creo que eso se ha transformado. Yo creo que ahora la gente, digamos que conoce un poco más. Todavía te encuentras en algunas regiones gente que definitivamente no tiene ni idea. Pero hay también una circunstancia simpática y en algunos casos la gente a veces los conoce. Digamos que hace una actitud o tiene una actitud de prefiero desconocerlos. Unos aprendizajes no muy correctos en la gente. Y entonces es más fácil para muchas personas recibir subsidios que ponerse a hacer toda una proyección de sus derechos y toda una gestión de esos derechos para acceder a las cosas. Eso también te lo encuentras en mucha población.
Hay como dos frentes, ¿no? Es importante, a la pregunta del profesor Luis Eduardo, contar que siempre, obviamente, el tema de difundir la información sobre los derechos y su exigibilidad nunca termina. Importante también que todos como ciudadanos conozcamos cómo funciona el Estado, ¿sí? Nosotros coloquialmente a veces mencionamos una frase y es: las organizaciones no gubernamentales somos contribuyentes a y no responsables de. Nosotros contribuimos a que las personas se acerquen más a esa exigibilidad y a ese ejercicio de derechos. ¿Quién es el responsable? El gobierno, que es el administrador del Estado, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad no se puede, digamos, reemplazar. En Colombia ha habido un avance muy importante por parte de los movimientos sociales de las personas con discapacidad desde hace muchos años. La primera ley de discapacidad que existió en el país fue la Ley 324 de 1996, impulsada por la población sorda. En este momento en Colombia, desde hace ya más de 10 años, existe una representación de los movimientos sociales de las personas con discapacidad que se llama el Consejo Nacional de Discapacidad, que tiene representación de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional por categoría de discapacidad. Es decir, hay un representante de las personas sordas, de las personas ciegas, de las personas sordociegas, de las personas con discapacidad física, de las personas con talla baja, de la discapacidad psicosocial, de la discapacidad múltiple, frente a la toma de decisiones para lo que son las políticas de discapacidad en materia de derechos humanos. Y otro punto importante es que la población con discapacidad de Colombia hizo presencia en la elaboración de la Convención ONU en Nueva York. Entonces, eso supone un avance importante en la participación de los movimientos sociales de las personas con discapacidad. En las regiones uno encuentra que hay niveles de desconocimiento frente a los derechos y la manera de exigirlos, pero sí seguramente uno encuentra que hay grupos de interés, por lo menos, ¿sí? Esos grupos de interés son de madres, de padres, de personas con discapacidad, de las mismas personas con discapacidad, que tienen como esa inquietud de, bueno, ¿cómo hacemos para promover nuestros derechos? Pero sin muchas herramientas para eso. Entonces, un punto importante es cómo contribuimos nosotros desde nuestro quehacer a llevar ese mensaje. ¿Ese mensaje cuál es? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son las normas? ¿Y cómo se pueden exigir esos derechos? Porque las transformaciones ocurren desde ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, desde nuestro papel ciudadano, nos informamos cómo funciona el Estado, sabemos cuáles son las normas, pues es más fácil o más amable el ejercicio de reclamar esos derechos. Pero eso también comienza con cosas muy pequeñas. Y esto pues sonará eslogan, pero es importante mencionarlo. Y es, cuando usted deja de botar un papel a la calle, está cuidando la calle como un valor propio. Cuando usted no se sube sin pagar en el bus, está ejerciendo sus derechos y sus deberes y está contribuyendo a que las cosas cambien, ¿sí? Porque una de las cosas que hemos notado es que a veces nosotros queremos cambiar el bosque y no nos hemos cambiado por dentro. Entonces, eso es un punto muy importante. Queremos ir a transformar el mundo o a exigir cosas cuando nosotros mismos no nos hemos transformado desde adentro, y eso es un punto muy importante para la ciudadanía.
¿Cuáles son los retos que Colombia tendría para hacer efectiva, digamos, esa normatividad de la que nos habla César? ¿Cuáles son los retos que ustedes consideran Colombia tiene en materia educativa, no solo por parte de la sociedad, sino por parte de las instituciones educativas?
Yo creo que el principal reto es encontrar las maneras para que esos derechos que están en las leyes se ejerzan. Es decir, la ley dice, por ejemplo, cosas como, si los estudiantes sordos vienen a la universidad, entonces hay que ponerle un intérprete de lengua de señas. Pero bueno, ¿y cómo están los procesos de formación de los intérpretes de lengua de señas en Colombia? ¿Sí? Existe muy poca oferta de intérpretes con relación a la demanda de los mismos en entidades educativas. Entonces, ¿cómo revisamos eso de manera que la oferta se amplíe? ¿Cómo acceden a la información las personas ciegas y cómo las entidades educativas adaptan sus metodologías para que las personas ciegas, por ejemplo, puedan acceder a la información de la carrera o del curso o del grado que está recibiendo? Entonces, el reto grande, creo yo, es encontrar los métodos. Yo siempre he hablado un poco como que a este tema de la discapacidad, a los temas sociales, hay que darles método, ¿sí? Nos quedamos a veces solo en el corazón, pero esto hay que darle método porque es un tema serio y un tema que requiere rutas, procesos y procedimientos, y ese creo que es el gran reto que tenemos nosotros en Colombia.
Margarita, ¿cuál es el reto de la educación y la inclusión social?
El reto un poco, porque como decía César ahora, pensaba yo, realmente son muchas las cosas acertadas que se han hecho, o sea, el camino recorrido creo que ha sido muy importante. Creo que hay, como él decía, movimientos que han empezado a reivindicar un poco la posición de esa exigibilidad, de esos derechos, la conciencia de esos deberes frente a las poblaciones. Pero yo creo que hay un reto muy importante y es ver cómo lo del método que decía ahorita César, le hago también una traducción en el sentido de la articulación. Yo creo que hay tantas acciones por ahí como acertadas, pero también en la práctica y en el trabajo y en todos estos años de trabajo en territorio, uno lo que siente es que no hay articulación. Entonces hay unas rutas construidas, pero casi siempre hay quiebres que no permiten que se vaya más allá, ¿sí? Que la gente conozca sus derechos y sus deberes, pero si llegan a una ventanilla donde no los van a atender y donde no hay voluntad del funcionario, donde no hay... Entonces ahí se cortan esos procesos siempre por esa falta como de articulación, como que aquí son muchos los actores sociales que hacen parte de que la gente realmente tenga unos derechos y unos deberes en condiciones óptimas, son muchos los actores que hacen parte de eso. Y siempre encontramos ese hueco en el camino y la gente siempre dice eso, bueno, yo conozco mis derechos, conozco mis deberes, pero es que llego a las ventanillas a pedirlos y allá no me atienden, ¿sí? Entonces como que hay ese corte. Nosotros lo hemos sentido siempre como la falta de articulación interinstitucional de todos los actores sociales que hacen parte de este desarrollo social en óptimas condiciones, de este desarrollo de la gente en las mejores condiciones. Creo que ahí el reto y un trabajo que Funda Ternura hace, profundamente convencido de que por ahí puede ser parte del camino, es ese tema de articular acciones entre los diferentes actores sociales y hacer más conciencia en esos mismos actores sociales para que, pues, habiendo la voluntad política, habiendo el conocimiento, habiendo como las ganas de la gente de decir, venga, vamos a trabajar en esto, pues obviamente los procesos puedan llegar a términos felices.
Es algo de crear una conciencia social en todos esos actores sociales que somos todos, absolutamente todos, para que dejemos de ver el cieguito en el Transmilenio o en el bus o en el semáforo o en la esquina pidiendo monedas, o a la familia del sordo, del ciego que sale en el semáforo apoyándolo para pedir una moneda, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Colombia.
Sí, digamos que ese es un gran mensaje para todos, y es que las personas con discapacidad no son discapacitados, son personas, ¿sí? Y eso es lo que resume creo que todo lo que hemos conversado. No son sujeto de ayuda, son ciudadanos con derechos, y ese es el cambio de enfoque.
La conclusión para nosotros es: la próxima vez que usted vuelva a ver a una persona ciega pidiendo monedas, remítase a este programa de Tramando Sentidos y véalo como una persona, como lo decía César.
Como ciudadano con derechos y deberes, ¿sí?
Luego no merece esa moneda, luego no merece esa lástima.
Él no necesita la moneda, necesita un trabajo, necesita una oportunidad laboral.
Y para tener esa oportunidad, esos actores sociales deben construir esa conciencia social y permitirle ese acceso y garantizarle que pueda desarrollar ese trabajo a través de los medios que la empresa debe utilizar para que él pueda ejecutarlo y ejercerlo. Eso es lo que nos falta en Colombia.
Exactamente, se deben generar oportunidades. Generar oportunidades por un lado y que obviamente la persona con discapacidad las tome. Pues uno puede tener la oportunidad de ir a estudiar o de trabajar, pero pues de pronto uno no quiere. Y eso también no es tan bueno, ¿sí? Hay que tomarla. Entonces hay que generar las condiciones desde las capacidades.
Es de voluntades. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro Tramando Sentidos. No sin antes decirles a nuestros oyentes que en el siguiente programa de Tramando Sentidos vamos a estar nuevamente con César y Margarita hablando de inclusión social ampliando este tema. A César y a Margarita, muchas gracias por estar entramando sentidos.
Profesor Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto contribuir a tramar sentidos con ustedes aquí desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que este es un espacio bien, bien importante.
A nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, los invito para que el próximo viernes nos vuelvan a radiar. Vamos a continuar con César y con Margarita hablando de inclusión social en Colombia. Entonces, cordialmente invitados para que sigan radiando Tramando Sentidos. Un abrazo y nos volvemos a oír el próximo viernes.